Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de libros leídos. La Universidad Popular, cada año, alrededor del 23 de abril, organiza una serie de actos los días del libro. Uno de ellos es la lectura en directo en Radio Colores. Este año leímos Montedidio de Erri de Luca. La sinopsis de Montedidio dice: desde la azotea de su casa, el protagonista de Montedidio avista bajo las hileras de ropa tendida casi toda Nápoles. Montedidio es un barrio. Este es su refugio al aire libre, donde intima con su primer amor, María, y donde ejercita el lanzamiento imposible y final del boomerang que le regaló su padre. A través de las vivencias que va anotando en los trozos de papel que le regala el impresor del barrio, don Liborio, conocemos sus primeros pasos en el mundo adulto, trabajando como aprendiz en un taller. Empieza a vivir, a sentir el amor y la tristeza de la pérdida, a valorar la amistad y las reflexiones de un anciano zapatero al que le despuntan unas alas bajo la joroba. El autor de la obra que vamos a leer, Montedidio, Erri de Luca, citando un poco de su biografía, Erri de Luca nació en Nápoles en 1950. A los 18 años participó en el movimiento del 68 y posteriormente fue miembro del grupo Lota Continua. Ha trabajado como albañil y camionero y durante la Guerra de los Balcanes fue conductor de vehículos de apoyo humanitario. Es un apasionado alpinista. Es autor de más de 50 obras, entre las que destacan Aquí no, ahora no, en 1989, Tú, mío, en 1998, Tres caballos, 1999, Montedidio, la obra que leeremos en la jornada de hoy, en 2002, o El peso de las mariposas, en 2009. Aprendió de forma autodidacta diversas lenguas, como el hebreo o el yidís. Ha traducido al italiano numerosos textos, entre ellos los libros de la Biblia. Considerado como uno de los autores italianos más importantes de todos los tiempos, sus libros han sido traducidos a 23 idiomas.
Cuando llama a la puerta, guardo el rollo y enciendo la luz. Entran juntos su traje rojo, el perfume que se ha puesto y el calor de las galletas recién sacadas del horno. «Esta noche vamos a hacer el amor», dice. «He preparado el capón», digo yo, «con patatas nuevas». Apunta la nariz hacia la cocina y hace que me dirija hacia allí. La habitación está oscura. María me abraza por detrás. Me mantiene sujeto así. No deja que me vuelva. Me da besos en el cogote, donde se agarran los cachorros. Me hace cosquillas, pero me aguanto. Luego me los da en la garganta. Los noto por dentro, por la nariz asciende el aroma del árbol de Navidad, más fuerte que el del capón al horno. La boca se me llena de saliva. Siento vergüenza de limitarme a tragar sin apetito, mientras ella me besa recorriendo mi cuerpo. ¿Por qué se me hace la boca agua? María me sujeta por detrás y mueve las manos por delante. Las pasa de la cara al cuello, sobre el pecho y luego por abajo, donde no me atrevo a mirar. Mientras trago y espero que no se dé cuenta. Respira con fuerza, aprieta, desahoga su hermosa fuerza sobre mi cuerpo, descarga la frescura de las manos sobre los puntos endurecidos de los músculos que están tensos para responderle.
Ella dice, carne dura, me tiene abrazado y frota su cara contra mi espalda. Luego me da la vuelta, me pega a la pared. Choco con una sartén colgada, ella ríe. Empuja, ahora yo también la puedo abrazar. Se ha lavado el pelo, cae sobre mi rostro. Estoy debajo de la colada tendida de sus cabellos negros sueltos. Sus manos me agarran la cara y me besa en mi boca abierta. No sé qué hacer con los brazos, intento apartarme un poco de ella. Se los pongo en el pecho. Sus protuberancias se restriegan contra mis manos. Ya no la empujo, la sobo. Ella se acalora y entonces nos quitamos la ropa y nos quedamos desnudos en el suelo de la cocina. Y solo nos da tiempo de apagar el horno para que no se queme el capón. María dirige, yo la sigo. Me pone encima de ella como quiere y descubro que ya no sé dónde tengo la pilila. La ha cogido ella, la mece entre sus piernas. Yo no la puedo alcanzar. Dejo que ella me lleve, me sube y me baja, hace una ola. Abro los ojos y veo los suyos cerrados debajo de mí, la boca abierta, los cabellos negros sueltos, y la ola se agita, y yo intento mantener el equilibrio. Con qué fuerza se aprieta y agarra. La belleza debe de ser esto. Y entonces siento que se tensa la punta del cuerpo. Me parece que sale el boomerang del interior de la pilila. Profiero un ah de asombro. Ella se agarra aún con más fuerza a mi espalda y jadea en mi oído, y yo pego unas sacudidas que me son desconocidas.
María se detiene poco a poco. La he cansado. Le he hecho daño, qué sé yo. ¿Qué hemos hecho, María? El amor, dice. ¿Es esto? ¿Eso es lo que me has enseñado? No, dice. No te he enseñado nada. Yo empiezo. Lo demás lo haces tú. Hacer el amor debe ser misterioso. Pasa solo, me digo. Mientras, la pilila está de nuevo en su sitio. Aros y Giuto, ¿a dónde te habías ido? Me da por preguntar en napolitano, pero me callo. Hasta ahora esto me daba asco, dice María en voz baja, sin la chulería que le pesa en la garganta y le endurece las palabras. Le entra hambre, nos levantamos del suelo, nos vestimos, ella se arregla el pelo, no enciendo la luz. En la cocina hay un poco del calor del horno, y nosotros seguimos tibios de amor. Nos servimos el capón con las patatas, nos sentamos uno al lado del otro. Comemos con las manos, rozándonos con los codos para mirarnos y reírnos de nosotros en la oscuridad, pues solo tenemos la luz que nos llega de la calle. Nos hemos puesto servilletas en el cuello, eructamos, el boomerang está a la mesa con nosotros. María me mete patatas en la boca, yo finjo que me atraganto, rebañamos el fondo de la fuente con miga de pan.
Es bonito estar tú y yo solos, sin nadie más, dice María con la boca llena. Nos hemos acostumbrado a la oscuridad. Basta una vela de luz que llega de fuera. Nos hemos puesto una manta en los hombros y comemos las galletas de almendra. Acabamos todos con todo el montón que ha hecho. No dejamos ni una. La próxima vez haré una tarta, dice, mientras en una casa próxima empieza una canción de gaiteros. Una familia los ha llamado para que toquen algo. Nosotros oímos la música perfectamente. En la casa debe ser tan fuerte que necesitarán taparse los oídos. Así que esta noche tenemos incluso banda. Le paso un brazo por los hombros. Nos tapamos la cabeza con la manta. Nos frotamos las bocas grasientas. Nos lamemos como los gatos. Más tarde nos acostamos en la cama, en la mía, la pequeña del trastero. Nos dormimos tan entrelazados que si uno se despierta, tendrá que despertar al otro para poder soltarse. Nuestros cuerpos aliados forman nudos.
Don Chicho, el portero, habla con un inquilino. Cuenta que el casero había perdido la cabeza, que había estado llamando durante una hora a la puerta de María. Los vecinos se despertaron y discutieron con él. Nosotros en el primer piso no oímos nada. Aunque es Navidad, voy a abrir el taller. Los muebles recién barnizados se secan mejor al aire libre. Rafañelio llega después de mí y se sienta en su banco. Las alas le hinchan la chaqueta, ya son más grandes que la joroba. ¿Cómo podían caber allí dentro? Nadie se da cuenta, nadie se fija en mí. Se fija en él, ni el maestro Enrico, capaz de notar de un solo vistazo que a una arista le sobra un milímetro. Vería nada raro si un buen día Rafañelio apareciese sin joroba. Estamos solos en el taller. Hace buen día y seguramente el maestro Enrico ha ido a pescar. Rafañelio me pregunta por el boomerang. Lo saco del mono y se lo entrego. Hace como si lo oliera y le da un beso. Observo, pero no digo nada. La madera es ahora más ligera y también Rafañelio.
Muebles a la calle. Doña Asunta, la lavandera, abre el bajo y comienza a tender la ropa. Esta mañana hay poca gente, luce el sol y la ropa se seca bien. Buenos días, le digo. Ella pregunta por qué abrimos en Navidad. También los muebles se tienen que secar, Doña Asú, no solamente la ropa, respondo. Ha ido a la misa de gallo, don Prisilla ha pronunciado un bonito sermón. Ha dicho que los cohetes que lanzan al espacio no van a ninguna parte, que se pierden en el cielo. En cambio, la estrella cayó cerca de la tierra para anunciar el nacimiento del niño. Y no solo eso, ¿qué se nos ha perdido a nosotros en las estrellas? Habló bien, chico, rapidito, como siempre, pero muy bien. Y tú tienes que ir a misa para que no te desvíes del buen camino. El otro muchacho del maestro Rico no iba a misa y ahora está en la cárcel. Pórtate bien, chico, dice doña Asunta, con las manos hinchadas de sabañones, enrojecidas, mientras llena de pinzas el tendedero hasta ocupar medio callejón. Asiento con la cabeza, busca palabras que me convenzan, luego se aleja y yo digo el conjuro contra la cárcel. Siosio, siosio, y también cananore, que aprendí hace poco.
Hablo con Rafael. Hoy tenemos tiempo. No sé el nostalgia de su país, pregunto. Su país ya no existe. No ha quedado ni los vivos ni los muertos. A todos los hicieron desaparecer. Lo que siento no es nostalgia, sino presencia. En los pensamientos cuando canto, cuando reparo un zapato, siento la presencia de mi país. Viene a verme a menudo, ahora que ya no siento, no tiene lugar propio. Y en los gritos del aguador que sube por la carretera hasta Montididio para vender agua sulfurosa en tinajas. También llevan algunas sílabas de mi país. Se queda caído un rato, con los clavitos en la boca y la cabeza inclinada sobre una suela. Ve que sigo a su lado y continúa. Sentir nostalgia no es echar de menos, es tener una presencia, una visita. Llegan personas, pueblos de lejos, y te hacen un poco de compañía. Entonces, Rafael, cuando echa menos de algo, ¿debo pensar que es una presencia? Sí. De ese modo, cada vez que eches de menos, darás la bienvenida, acogerás. O sea, que cuando usted se haya volado, no tengo por qué echarlo de menos. Así es, dice, porque cuando pienses en mí, yo estaré presente. Escribo en el rollo esas palabras de Rafaelino, que invierten el sentido de la nostalgia y la mejoran. Rafaelino hace con los pensamientos lo mismo que con los zapatos, les da la vuelta en su banco y lo repara.
Papá vino hoy a cambiarse de camisa y se encontró con María. Ella le dijo que viene a ordenar la casa para echarme una mano. Él le dio las gracias, cogió la muda para mamá y se marchó. Luego pasó por el taller para despedirse. No me dijo nada de María. Tenía los ojos paralizados de sueño. Yo no pregunto. Él no dice nada. Su alianza con ella se ha endurecido y yo estoy al margen. También mi alianza con María es una clausura. Ocurren cambios, pero a nosotros más. Nadie tiene la cara tan demacrada como papá. De ninguna joroba salen alas. Ningún cuerpo está tan listo para lanzar un boomerang. Y María, justo ahora, tenía que desprenderse de la mugre de unas manos viejas y dejarse agarrar por las mías, alisadas con serrín, en la terraza más alta de Montedidio. La red, cuando se acerca a la costa, pesa menos y se ala más rápido. Lo mismo nos pasa a nosotros. También el rollo da vueltas más rápido, impulsado por el peso de la parte escrita.
Acompaño a Rafanielo a los lavaderos, sube a salto las escaleras, no sabe caminar, se asoma por el pretil, mira hacia el sur y el este, ensancha el blanco de los ojos, sobresale el cerco verde que fija la ruta, pronto nos despediremos, le pregunta en qué piensa. Es mediodía de Navidad, todo el mundo está en casa, solo nosotros estamos fuera y resplandece el aire de mar, habla así asomado sin mirarme. En mi país hay un proverbio que dice: esto es cielo y esta es tierra, para señalar dos puntos opuestos. Aquí arriba se juntan. Claro, don Rafanier, en la cumbre de Montedidio, de un salto se llega al cielo. Harán falta varios, mucho impulso. Cuando sueñas que vuelas no llevas peso, no tienes que convencer a la fuerza de que te sostenga en el aire. Pero cuando llegan las alas y el cuerpo se tiene que preparar para elevarse, necesitas una violencia que te desprenda de la tierra, un salto como un cuchillo que te arranque del suelo con un corte. Soy zapatero, un sandler, como se decía en mi país. Reparo zapatos, sé de pies, entiendo su apoyo, cómo hacen para mantener en equilibrio todo un cuerpo sobre ellos. Comprendo la utilidad del arco, la dureza del talón, el muelle que en el hueso astrágalo permite saltar a lo largo, a lo ancho y hacia arriba. Conozco los dolores del pie y la felicidad de sostenerse en todas las superficies, hasta en una cuerda tensa. Una vez le hice un par de zapatos de piel de gamo a un funambulista del circo. En Nápoles he aprendido que los pies se saben navegar. He reparado los zapatos de los marineros que deben igualar el péndulo del mar. Los pies me han traído hasta este Montedidio. Ellos me han salvado. En mi país se dice que los pies, no los dientes, dan de comer a los lobos. Tengo incluso una joroba que me empuja hacia abajo. ¿Qué pinta alguien tan terrestre como yo, aleteando en el cielo bajo las estrellas?
Escribo sus palabras, no porque las oiga repetir, no porque las recuerde. Cierro el ojo bueno y mientras avanzo torcido con el lápiz por el rollo, la voz de Raniello susurra de nuevo, junto con el ir y venir de los espíritus. Las alas son apropiadas para los ángeles, al hombre les pesan. Para volar al hombre le debe bastar la oración. Este se eleva por las nubes y las lluvias, por tejados y por árboles. Nuestro impulso para volar es la oración. Yo estaba doblado, era un clavo remachado mirando hacia el suelo. Otra voluntad contra natura me ha dado la vuelta y me empuja hacia arriba. Ahora tengo alas, pero para volar hacen falta nacer de un huevo, no de un vientre, y haber sido criado en ramas, no en la tierra. Se asoma por el petril y las alas bate contra su chaqueta. Estiró la mano para detenerlo. Cuando lo tocó, se vuelve, baja, sonríe. Toda la cara, no con los ojos, que son los de un pájaro. Están quietos, lejanos, en medio de la cara. Debajo de mi chaqueta, el boomerang está caliente. Excelente madera.
Música.
Cuando bajamos, oímos ruidos de platos rotos en el piso del casero. Rafanielo se detiene y, sin saber quién vive en esa casa, dice: «El hombre se ha emborrachado con su propia sangre». «¿Es la maldición del perro, don Rafanie?» Dice que sí, y noto un escalofrío en los riñones. Yo lo saqué de la terraza a empujones. Yo le pegué con manos abiertas y brazos estirados. Por echarlo así siempre sentiré escalofríos. Bajo las escaleras, tras los saltos de Rafanielo, mientras sigue el estruendo de platos rotos. María, en casa, se ha puesto un delantal. Espera mi regreso. Está preparando una salsa con cebollas. Tiene los ojos bañados en lágrimas y ríe. Llama a la puerta a don Cicio, el portero. Le hacemos pasar a la cocina. Se sienta con nosotros. Empieza a hablar. «Vuestras familias se rompen y vosotros os unís. Aún sois criaturas, pero hacéis bien. Tenemos que ayudarnos y en Nápoles crecemos rápido».
Habla pausadamente Docicio, con las manos cruzadas sobre la mesa y la boina en la cabeza. «María, a ti te conozco desde que llevabas pañales. Sé por lo que has pasado». María lo mira fijamente. Se suena con fuerza la nariz, señal de rabia. «María, si en tu casa nadie te protege o solo hay personas que te meten en líos, nadie te va a ayudar». «En mi casa pasó lo mismo. Era tiempo de guerra. Se comía poco, mi hermana menor subía a aquel piso de este edificio y traía pan a casa. María, no me mires mal. No dejes que se te suba la sangre a la cabeza si te pido que recuerdes por lo que has pasado. Ahora está este chico, un joven estupendo, trabajador, que respeta a los mayores, que hasta tiene confianza con aquel zapatero extranjero, don Rafanielo, el de la inmensa joroba. Hacéis bien en estar juntos, pero actuad como es debido, sin correr. No os podéis casar, no podéis vivir en la misma casa. Primero, sed novios, que se conozcan vuestras intenciones. Si no, provocaréis escándalo y vuestros padres tendrán que intervenir. Aunque ahora no se acuerden de vosotros, cuando estéis en boca de la gente, ya nos dejarán en paz. Os hablo así porque os quiero y estáis haciendo bien. María, me alegra que ya no vayas a ese piso». Don Cicio dijo esas últimas palabras ruborizado y atragantándose un poco.
Fin del capítulo 8. Han participado en este proyecto de lectura de Montedidio, de Erri de Luca, Luciana Tarantino, Yolanda Bellota, Rosa Aldea, Julián Bilbao, Maite Fuentes, Josefa Sánchez, Mila Molina desde Aranda de Duero, Demetrio de la Fuente, Manuel Torío, Pilar Amor, Ana María Barrio. En la edición y montaje de estos capítulos, Eduardo Luis de Íscar. Y en la coordinación, Maribel Molina. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia. Thank you.